¿Qué tal, Colmeiders y Colmeiders?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Ha habido cierta polémica, pues, ¿cómo se escribe Colmeiders?
¿Es cierto?
¿O Colmeiders con EI?
Hemos preguntado a la RAE. Yo personalmente he enviado un mail a la RAE y su respuesta ha sido: déjanos en paz.
No molestes.
No molestes, estamos por otras cosas.
Pero es como Jedi y ¿sí? Jedi. Nunca se sabe qué es.
Claro, es como Levi's o Levi's. Nike o Nike. ¿Realmente tenemos que pronunciarlo como se pronuncia en Estados Unidos o como se tendría que pronunciar leído por un buen español?
Yo sigo diciendo Nike.
Nike, sin duda. Sí, 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 por supuesto.
Y cuando dicen Nike, para mí es red flag, como dicen ahora los
Pero
modernos.
Nike está muy, mucho más aceptado, por ejemplo, que Levi's.
Sí.
Por ejemplo, yo recuerdo en Regreso al Futuro, si te acuerdas, que le habla de los Levi's.
Y en realidad el tío lleva unos Calvin Klein.
Exacto.
En inglés... Lleva unos Calvin Klein.
Efectivamente.
Y ella le llama señor Levi's. ¿No?
Señor Levi's. ¿Pero por qué pasó eso?
Seguramente porque Calvin Klein no habrá conocido en España cuando estrenaron Regreso
claro,
al Futuro.
Claro, claro, claro. Imagínate que dijera Levi's cuando se estrenó.
Señor Levi's.
El señor Levi's. porque la señora que pone las voces se cree que sabe mucho inglés. Va de estudiado en Estados Unidos.
Un poco Aldo Comas en First Class.
Exacto.
Está llegando It's Coming, my friends. Me recuerda un poco a
My friend.
Aldo, ¿cómo se recuerda un poco a Fernandisco? Yeah, sí. Boogie Jockey, It's
es
Coming.
Verdad, es verdad, es Fernandisco.
Lo escuchaste
sí.
First aquí.
Sí, sí,
es cierto, el arte ese. Se come todo, el arte se come el alma, el arte se come la vida, amigos. O sea, habla como un locutor de estos.
Es cierto.
Que se acaba de meter un trozo de MDMA muy gordo y les... Sí. Y le está dando un subidón.
Una roca.
Al mismo tiempo, una roca de MDMA. O sea, en lugar de meter el dedo, ha cogido una roca de MDMA y se la ha metido entera en la boca.
La ha tenido que rascar con un martillo hidráulico, ¿sabes? Para poder
como si fuera,
echarse algo.
Como si fuera una roca de esas de Parque Jurásico que tiene el mosquito conservado en ámbar, pero con una roca de MDMA.
Me gusta mucho tu paraguas, Tony. Se ha parecido con un paraguas,
sí.
Permíteme que te lo diga,
sí.
Que la gente lo sepa. Un paraguas señorial con una empuñadura. Acabada en una cabeza de loro.
Correcto.
Tallada en madera como si fueras Antonio Gala.
Hace unos años estuve en el junket del remake de Disney. ¿De Disney? ¿Disney o Disney?
¿Qué coño es el junket?
El junket es cuando se juntan una serie de periodistas para entrevistar a alguien en un sitio concreto.
Vale. Había que buscar una palabra y junket.
Es la palabra...
Será porque entre la prensa les va mucho la droga, seguramente.
Pues eso es un junket. Juntar a mucha gente, periodistas de países distintos ahí a hacer gilipollas. Y me regalaron varias cosas de Mary Poppins que tiré. Y me quedé con el paraguas este que después he visto que está como 600 pavos. Se lo puedes vender en tiendas esas que venden merchandising y se subastan y tal.
Ajá.
Pues hicieron como 100 para todo el mundo.
Hostia.
Y es una cabeza de estas esculpida en madera
de
un loro como el que lleva Mary Poppins en la película.
De acuerdo. Ah, amigo.
Entonces, oye, ha llovido un poco y ha habido un halo de esperanza de que por fin podría estrenar el paraguas de Mary Poppins que lleva en casa un mogollón de años y que nunca ha llevado a ningún sitio.
Es un paraguas que tienes que llevar con una levita, estilo Oscar Wilde. Me ha faltado,
sí. Quizá
porque hace 40 grados y no apetece llevarla,
¿no? Y probablemente
un
sombrero de estos de Burberry, ¿sabes? A cuadros.
Totalmente, sí, sí.
A un poco a juego con el leitmotiv del paraguas.
Efectivamente. No, muy elegante. Me ha gustado mucho el paraguas. Poca cosa más a comentar, más que...
¡Series!
Por cierto, ¿habrá enano hoy o...?
He visto un tío que se quejaba.
¿De que había o no había?
De que había.
Demasiado enano.
Demasiado enano, ya lleváis demasiados programas, por favor, os lo pido, parad y tal. Con lo cual, vale, a mí me dan ganas de hacer el triple de enano de Twin Peaks. Sabéis que somos reactivos a vosotros, Colmeiders.
Hay que decir, recordad
y
que...
Y vosotras, Colmeiders, también.
Recordad que enviamos al enano envuelto en 6 capas de celofán dentro de un cofre, viajando por el mundo.
Y que yo lo tiré desde la cubierta de mi crucero.
Exacto, sí. Estamos esperando a que nos devuelvan el enano vía maleta, pero ya sabéis que hay un problema en los aeropuertos.
Se están
acumulando las maletas.
Ahora mismo está surcando el Mediterráneo. En un salvavidas con forma de flamingo rosa.
En un figurat de maletas perdidas y se oye una vocecilla que es la del enano que sigue ahí. Tranquilo, seguramente lo sacaremos dentro de nada. Mira, hablando de series, yo voy a ir a... Bueno, sí, hablamos de series, ¿no?
Sí, vamos a hablar de una serie.
De la gran serie.
Que se estrena el 17 de julio de nuevo en HBO,
fíjame,
entera.
Fíjame,
y que es una de las series de mi vida, no sé de la tuya. Oscar, hablamos de Urgencias.
Urgencias. A mí esa serie...
ER.
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 Es que ahora la gente dirá ER.
Es que lo dirán.
Sí, seguro, segurísimo. ¿Has visto ER?
¿Has visto ER?
Aldo, ¿has visto ER?
Oh, ER es la vida.
Fuck yes.
Es el alma.
Fuck yes, what?
It's coming to HBO Max, bitches.
Y luego le cambia el acento británico. Do you fancy a cup of tea?
No, el de cup of tea es Archie.
Sí.
Archie de First Class. I tell you, sí, es verdad. I tell you clearly what I needed, and you send me this piece of shit.
Es que es el acento británico más impostado que he visto en mi vida, puta vida. Bravo por él. Bueno, urgencias. A mí esa serie me impactó. Voy a decir una cosa. Odio las series de hospitales o de médicos. No me gustan.
Yo también.
Creo que nunca, a excepción de House, que era un rara avis, digamos, creo que nunca he visto, sí que he visto capítulos sueltos, pero series de hospitales por placer. Y me pasó con urgencias. Y me pasó con urgencias, que urgencias es una serie de los 90. Es decir, que la gente no se crea que es una serie muy actual.
Efectivamente, producida por Steven Spielberg.
Exactamente.
Escrita por Michael Crichton, que entre otras cosas es el señor que escribió Jurassic Park. Mm. Un genio que se murió muy joven. Mm. Y, hostia, a mí la serie me parece increíble. Mm-hmm. Juliana Margulis, George Clooney. O sea, es que era increíble el reparto.
Totalmente.
Estaba escrita de la hostia.
Gran guión.
Era hiperrealista. Dirigió un capítulo Tarantino.
Es cierto.
Que era bestial. Hicieron capítulos en directo.
En directo, como una obra de teatro. Con lo que conlleva un episodio de esta magnitud en un hospital.
Es bestial, imagínate todo el trabajo de colocar las cámaras, en fin, una cosa bestial. Eran unos putos genios.
Totalmente.
Y a mí me parece una de las mejores series, ya no de hospitales, sino que nunca se han dado en televisión.
El nivel técnico, es que parece que estemos hablando de una serie actual, pero el nivel técnico que demuestra la serie, sobre todo en las escenas de urgencias,
de tensión,
en las que entra gente que está a punto de morir y tienes que salvarle la vida. Eso la serie lo hacía muy bien, yo creo que de una forma pionera, casi como una película de acción, Tony. Es como si estuvieses viendo una película de Jason Bourne con esa misma tensión, pero es que luego mantenía la tensión en los dramas personales de los distintos médicos, ¿no? No era una serie que hacía muy bien lo de las escenas médicas y punto. No, trataba muy bien los dramas de putos médicos y lo mal que lo pasaban la mayoría de ellos.
Yo recuerdo que empezaba, si no recuerdo mal, con el personaje de Juliana Margulis, que hacía de enfermera, que había intentado suicidarse.
Efectivamente.
Clooney, que era el pediatra.
Sí.
Hostia, y ya no es que fueran actores maravillosos, es que estaba tan bien escrito sus personajes. La idea esa de buscarle siempre una vuelta. Y además, amigos, estamos hablando... No recuerdo si era... Creo que era en Chicago, ¿puede ser?
Ostras, creo que sí. Creo que sí.
Claro, no estamos hablando de unas urgencias normales, estamos hablando de unas urgencias de una ciudad de 6 o 7 millones de habitantes, claro,
cada noche hay 3, 4, 5...
Hay un fiestón tremendo, ¿no? Disparos de bala, accidentes, o sea, es toda una bestialidad. Y está todo tan bien hecho, la primera vez que se utilizó cámara en mano de una manera, yo diría, con mucho
brutalísimo
criterio.
Sí.
Montaje increíble, la música era maravillosa. Y encima, lo que decía usted, el equilibrio entre las historias personales de estos médicos y de estas enfermeras, y de estos enfermeros y de estas médicas, con su vida personal, era increíble, tío.
Hospital Chicago, efectivamente, Illinois, una de las ciudades más violentas de Estados Unidos, más pobladas, más densas, grandes actores. George Clooney se dio a conocer prácticamente en
esta Margulis
serie.
También.
Juliana Margulis también.
Juliana Margulis, recordemos que es la que después hizo The Good Wife, por ejemplo. O sea, una actriz increíble, él también un actor increíble, pero todos eran, desde el primero al último, el doctor Benton se llamaba.
El afroamericano.
Un hijo de la gran puta.
Ostras.
Después se ha dedicado a hacer teatro y a dirigir series. Otro actorazo increíble.
Ostras. Es verdad que a este tipo se le perdió la pista después de esa serie.
Se
y era uno de los grandes.
A producir y a dirigir. Y a escribir, y no ha hecho más de actor, pero un actor increíble.
Benton, ¿no? Ese doctor frío, calculador, que solo piensa en la medicina, poca cosa más. Realmente está muy conseguida. Es una serie que es del 94 y estuvo hasta el 2009 en emisión, o sea que hay muchas temporadas. 15 temporadas, poca broma.
Todas increíbles.
Yo creo que las he visto todas.
No vamos a hacer spoilers, pero la temporada que le pasa algo a Carter.
Por ejemplo,
Lucy, sí. Lucy, es increíble. O sea, pero se iban los, digamos, las primeras espadas de la serie, y los actores que llegaban eran incluso mejores que estos. Hostia,
sí.
Qué pasada. Bueno, en cualquier caso, amigos, si no sois boomers como nosotros y en su momento os perdisteis urgencias, es una oportunidad de oro para redescubrirla, y sigue siendo increíble, os lo decimos.
Efectivamente.
17 de julio, HBO Max.
Así
¿no escuchasteis
es.
Primero aquí, amigos? Como diría Aldo Comas.
Hey, yo, motherfuckers.
Motherfuckers, yeah. You're here first. Pukichokis.
Only for your eyes, yo, Colmeida. Are you here, Colmeida? Colmeida.
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 Ese sería un poco Archie. Are you here, Colmeida?
Listen to me, Colmeida.
Are you listening to me, Colmeida?
Hostia, me gustaría hacerlo todo el rato con inglés británico, pero sin decir nada con sentido. Es decir, inglés inventado. Como el inglés que se inventa, por cierto. Mira, vamos a cambiar de vamos a hablar de un documental.
¡Documentales!
¡Documentales! Es que me has hecho ver un documental de La Polla Records.
Sí.
Para la gente que quizás es más joven, decir que ha sido quizás, si no el grupo punk más importante de España en los últimos 30 años.
Seguro.
Uno de los más importantes, ¿no?
Ellos y Cortatu, diría yo.
Seguramente. Documental muy bien realizado, muy bien parido, sobre un grupo, tío, que realmente es un rara avis en el mercado español, ¿no?
Rarísimo, sí. De un pueblo pequeño de Euskadi, que se juntaban en el bar.
Perdona, el documental se llama No somos nada en Netflix, documental sobre la Polla Records. Perdona, Tony.
Se estrenó en el Inédit, aquí en Barcelona. Hostia, se me parece un documental muy bien hecho, porque además yo creo que le da una vuelta de tuerca a lo que esperabas de un documental sobre la Polla Records, ¿no? Que no es la historia de una banda de cuatro chavales de pueblo que al final se acaba colando en... Porque al final hace conciertos en recintos de 20, 25 mil personas. No sé dónde tocó en Madrid, pero aquí en Barcelona tocó en el Palau Sant Jordi 2 noches seguidas, todo sold out.
Fueron un grupo importantísimo, lo que pasa que viviendo al margen de los medios, porque los medios evidentemente, los medios comerciales no podían poner esas canciones en las que se cagaban en Dios, en la sociedad, etcétera, etcétera. Pero realmente es uno de esos fenómenos underground masivos en España.
No, bestiales.
Increíble.
Bestiales.
Y se percibe, ¿no? En el concierto este de despedida que hacen, que hay un estadio, una plaza de toros.
No, sí, hacen toda la gira de despedida, que es la que pasó por aquí, en el Sant Jordi, toda la que acabamos de comentar, está todo sold out en locales de 20 y 25 mil personas, cuando eran tíos que tocaban en tugurios para 40 pavos completamente drogados, que no sabían lo que estaban escuchando.
La historia realmente buenísima, con este personaje que es Evaristo, que es el frontman, el cantante, yo creo que es el alma de la Polla Records,
que es un
tipo realmente curioso, que ahora hace como de, no diré de pastor, pero...
Sí, un poco de gurú.
Sí, recorre el bosque, ¿no? Tranquilamente, habla con árboles.
¿El roble?
Sí, exacto.
¿Este roble?
Es muy bueno porque el propio Evaristo dice que él mismo se asombra cuando piensa en cómo pudieron tener tanto éxito, porque está explicando dónde ensayaban al principio, que eran una especie de 600 en medio de la nada, y hay una frase de él que me hace mucha gracia, que dice, hostia, éramos más malos que pegarle a un padre con un calcetín sudado. No sabían tocar la guitarra, no sabían tocar el bajo.
Ahí el bajo dice, descubrí que el bajo tenía 4 cuerdas cuando tuve el bajo ya.
Efectivamente. Y el batería tocaba y le faltaban trozos de la batería. Es decir, es un poco, quizás no igual, pero también recuerdo un poco a los Ramones, ¿no? Que decían que solo sabían tocar 2 o 3 acordes y nada más. Y lo bueno es que tampoco hicieron mucho para perfeccionar su arte, ¿no? Y esa es la gracia de la Polla Records, ellos lo explican. Es una historia que no es triste, porque generalmente las historias de estos grupos, cuando llegan a su crepúsculo, son historias de gente que o muertos por las drogas, destrozados. La mayoría de todos los del grupo que salen tienen una vida normal, tienen una buena vida y son gente...
Como sale Evaristo con su mujer y su hija y tal.
Efectivamente.
Como un tío normal, que sale su madre que va primera vez a un concierto después de 40 años. La señora Pilar, que no te creerías nunca que es la madre de Evaristo.
Totalmente.
Claro, son caras opuestas, ¿no? Sí, ella es como una señora pija y demás, y él es un punky, ¿no? Con la cara tatuada, con llamas de esas cutres de tatuaje de talego y demás. Hostia, a mí me hace gracia cuando dicen que a mis compañeros, dice Evaristo, a mis compañeros les molestaba que nos llamaran punkis, ¿no? Y ellos me llaman a mí punky de mierda, ¿no? Y eso me encanta porque los dos tíos estos no están tatuados ni nada.
No, eran normales.
Normales, ¿no? Gente normal, entre comillas, ¿no? De que no tenía nada que ver con el rollo punky ni nada. Simplemente tíos que, a los que en un momento les podía gustar la música o el rollo este antisistema. Y de repente Evaristo, que es un punkarra, que va a ser con los pantalones esos de caminar, de escalada, de Patagonia.
Sí, sí, y con ese calzado de Decathlon, ¿no? Típico, sí que es cierto. Pero sí que realmente, bueno, y sigue siendo un...
Quechua.
Realmente,
lleva zapatos quechua. Y samarreta, camiseta del Celta.
Que dice que odia el fútbol, pero es del Celta. Es muy bueno. Personaje realmente muy, muy curioso. Creo que es el personaje que lleva más aros en la oreja que he visto en mi puta vida, porque debe llevar como 50 aros en cada oreja. Tiene unas orejas muy grandes y le caben, pero cada vez que habla se le mueven los aros y hacen ruido. Realmente es curioso. No sé, es un documental para conocer una parte de la historia del punk español muy importante, también para conocer a un grupo que todavía siguen ahí.
Un tío además que me parece una de las cosas más positivas que puedes sacar del documental es que tiene cero ínfulas.
Y que esta gente llenaba pabellones y que seguramente amasaron dinero.
Sí,
Tony,
en la última gira, Oscar te digo que hicieron muchísima pasta.
Y yo recuerdo cuando yo era adolescente, la Polla Records era un referente total de la música punk. Cuando querías ser un poco punk, escuchar algo, te ponías el disco.
Mi cole de pijos de mierda, que todos escuchaban U2, Dire Straits y Madonna.
Y Depeche, y los Depeche.
La Polla Records fue una disrupción. Yo empecé a escucharles simplemente por llevarles a contar a todos esos hijos de la gran puta que iban conmigo al colegio, ¿sabes?
Totalmente.
Todos esos pijos de mierda con su... El reloj del Joshua 3, ¿sabes?
Jerseys privata, no sé si... Esto fue muy de Barcelona, pero no sé si fuera de Barcelona pasaba, pero todo el mundo llevaba el puto jersey privata.
En mi cole todo el mundo llevaba jersey privata, pantalones de...
Closet.
François Girbaud, Closet.
O todos desteñidos generalmente, sí, está muy de moda.
Mistral.
¿Cierto?
Y Nikes.
Nikes o las Stan Smith, las Adidas blancas aquellas. Sí que es cierto, sí. Era el uniforme del pijo. Bueno, oye, otro documental que me ha flipado. y que se estrenó hace poquísimo, creo que hace una semana o dos, en Filmin. No el documental hace ya tiempo que se hizo, pero lo podéis disfrutar en Filmin desde hace poco. Y es un documental que se titula Cuando fuimos... When we were kids. Cuando fuimos kids. No sé si...
qué salvajada.
Qué animalada. Es un documental que nos narra lo que pasó con los protagonistas de la película Kids de Larry Clark. Para la gente que no lo sepa, que dudo que alguien que escuche este programa no sepa lo que es Kids, es una película que en los 90 marcó un antes y un después porque era casi un documental sobre la vida de un grupo de adolescentes que vivían prácticamente como homeless en Nueva York, montados en un skate, drogándose y practicando sexo de forma arriesgada y deliberada, fumando porros, etcétera, etcétera. Era una película muy atrevida y una película que ahora no se habría podido hacer de ninguna de las formas, ¿no? Te explica qué pasó con esos chicos después de esa película, porque es una película que se rodó con $1.5 millones de presupuesto y recaudó casi $23 millones de beneficios. Una película que tuvo muchísimo éxito, que salvó a Larry Clark de la nada, porque era un tío que salía de una adicción a las drogas, como se explica en el documental. Larry Clark, el director.
Sí, sí.
Y lo que te explica, y me parece más duro, es que la vida de todos los protagonistas de la película, a excepción de Rosario Dawson
sí,
y Chloe Sevigny,
sí,
¿no?
Sí.
Que ya venían de fuera.
Sí.
El núcleo duro de esos amigos que realmente existían, eran unos amigos que Larry Clark conoció en un parque de Nueva York, se fueron todos a tomar por culo, con perdón de la expresión. Y tuvieron sus oportunidades, pero no hubo forma de que el destino o ellos mismos supieran aprovecharlas. Es un documental duro porque ves cómo dos de ellos muertos, uno se suicidó, otro murió por culpa del abuso de drogas. Hay dos que siguen, pero que se les ve tocados. Y sobre todo, cómo explica el documental cómo se aprovecharon de ellos.
Sí, sí, bestial.
Me parece lo más duro de todo.
Parece una salvajada. Además, te quedas como... Yo me he quedado ojiplático. Sí, sí.
Absolutamente bestial. Cómo Larry Clark les hizo firmar en la premiere de la película unos documentos que ellos ni sabían lo que eran, evidentemente, ni nada, y seguramente iban tan colocados que ni sabían lo que les estaban diciendo, porque era una fiesta. Les dio $1,000 en mano en billetes y ahí se acabó toda la contribución hacia los actores de esa película. El resto de los beneficios se los embolsaron productores, Larry Clark y el guionista de la película, un chaval de 19 años que, por cierto, era del grupo de ellos amigos y que los dejó tirados también. Y cómo nadie de esa película, con los beneficios que generó, pensó en darles algo de dinero a esos chicos o en preocuparse por ellos cuando empezaron a caer en el abismo, ¿no?
Salen todos retratados, ¿eh? Especialmente Larry Clark.
Retratadísimo. Película, por cierto, en la que pusieron pasta los Weinstein. Quiero decir que es todo como muy enfermizo y una película en la que se corrobora en el documental que hay escenas muy subidas de tono con menores y que los porros y las drogas que se consumían en las escenas no eran de mentira, como dijo Larry Clark en una presentación, sino que se drogaban de verdad.
Aparte de haber hecho solo mierdas después de Kids, no recuerdo ninguna película que me haya parecido especialmente digna, es un subnormal.
Tiene pintas, ¿eh?
Y un hijo de puta. O sea, le he entrevistado un par de veces y me ha parecido un vacilón. Y realmente, después de ver este documental, pensé, pues mira, mi impresión de ti era correcta. Eres un subnormal.
Lo es. Sí, absolutamente asqueroso.
Un cretino miserable. Probablemente debería estar en la cárcel. Pero no sé si habrá alguna repercusión.
Es raro, tío, porque realmente es evidente que en esa película hay escenas que no pasan el corte y en el documental los propios implicados, los propios actores, te dicen claramente que los drogaban, que les obligaban y que les decían, ahora tú enróllate con esa, ahora tú fuma. Hay unos chavales que no deben tener más de 10, 11 años a los que les obligaron a fumarse 15 porros para rodar una escena en la que se fumaban un porro. Porros de verdad, no eran de mentira.
No, es tremendo.
Entonces, claro, o sea, es realmente increíble y te hace ver esa película con otra perspectiva. Porque sí que es cierto que en su momento...
Claro. Yo en su momento flipé. Dije, hostia, cinema verité, todas esas
muchos
mierdas.
Críticos también cayeron ahí, ¿no? Sí.
Pero no lo volveré a ver nunca, Oscar. Después de haber visto el documental este, me da puto asco, tío.
Totalmente. Por cierto, déjame cambiar a series otra vez.
Venga.
Y recordar a la gente que hay segunda temporada de Only Murders at the Building.
Creo que es una de las grandes in the building.
Y es una de las grandes... ¿Cómo se ha traducido en castellano?
Solo asesinatos en el edificio. Se lo han currado muchísimo.
Disney Plus. Que la gente la vea si no la conoce.
Disney
por
Plus.
Disney Plus.
Disney.
Disney,
Disney
Plus.
Plus.
ER. Disney tonight Disney in my Plus. Motherfucking apartment.
Bichi.
Bichi catalán.
Bichi. Te diré que la segunda temporada es incluso mejor que la primera, tío.
Sí, no la he visto, eso dicen.
No,
porque esta serie me gusta tanto y sé que va a ser tan buena. Es decir, si han mantenido el equipo de guionistas, es imposible que no funcione. Y si han puesto a nuevo, será porque lo hacen mejor. Quiero verla entera, tío. Quiero tener todos los episodios.
Es brutal. Yo pensaba, a ver qué coño se van a inventar, pero lo que se inventan, que esto se puede contar, que es que hay un asesinato en el edificio, otro, pero esta vez los culpan a ellos. Entonces, ellos investigan para quitarse el muerto de encima, digamos. Nunca mejor dicho. Maravillosa, tío. Mucho mejor que la primera, tío, me ha parecido. Increíble.
Qué bien escrita está esta serie. Y lo que demuestra esta serie es que...
Que no hace falta complicarse la vida.
Tío, que con un buen equipo de escritores, guión, sí. Respeta a los escritores y seguro que te salen buenas cosas. Y también la química de los actores. No sé, es que funciona todo en esa serie. Es tan maravilloso. El rollo este clásico. Es como ver una película de Woody Allen sin Woody Allen, que eso a mí me parece maravilloso. Me encantaría disfrutar de las películas de Woody Allen sin verle a él. Con un personaje vacío en su lugar, ¿no? No, tiene ese aire a...
Con una X gigante. Sí, sí,
a Misterioso Asesinato en Manhattan, quizás. Pero más moderno, más divertido y con esa química. O sea, es una serie que quería recomendar.
Es Bala sobre Broadway.
Sí, sí, exacto.
Básicamente,
exacto.
Ese mismo talento para hacer algo que parece una obra de teatro.
Sí, sí, absolutamente.
Es maravillosa, maravillosa, muy recomendable. Solo Asesinatos en el Edificio.
Efectivamente.
¡Cómics!
Tengo que recomendar uno de los cómics del año. Atención, quiero que la gente lo apunte. Porque,
¿en serio?
En serio. Es un cómic publicado por una editorial que se llama Nueve Nuevo.
Ah, sí, te leí algo sobre
él. Es maravillosa esta editorial, está publicando cosas increíbles. Y es un cómic que se llama El paciente, de un autor que se llama Timothée Le Boucher, que es una de las grandes promesas del cómic ahora mismo. Me ha dejado loco, tío. Está claro que esto lo van a adaptar en breve, porque tiene todos los ingredientes para ser una excelente serie.
¿Y lo viste primero aquí, Colmader?
Y os lo decimos aquí, Colmaders, para que lo leáis. No, de verdad, 300 páginas, o sea, que es un tochaco. Creo que 25 euros, muy bien el precio, porque la edición es cojonuda. Básicamente, es que no quiero destriparlo demasiado, pero el cómic empieza con un crimen, una familia masacrada a cuchillazos en una casa, una de las hijas en la calle con un cuchillo ensangrentado en la mano, su hermano, el único superviviente de una matanza en una casa en la que hay como 7 personas, este chico que sobrevive está un tiempo en coma y después despierta. Y despierta y una psicóloga decide interrogarle a una psicóloga que está obsesionada con este caso. Un caso en el que, en teoría, la culpable es esta chica, la hermana, la que ha aparecido con el cuchillo. De verdad, impresionante la narrativa, impresionante el dibujo, impresionante la voz de este autor. Es súper personal. Y lo bien que juega con el thriller psicológico, yo creo que hay un homenaje clarísimo al Silencio de los Corderos. Para mí está clarísimo. Y todo funciona, de verdad. Es como si una peli de Wes Anderson fuera un thriller psicológico enfermizo y molara.
Hostia, pues...
Y molara, ¿vale? ¿De acuerdo?
Oye, es mi dirección. De Oscar, verdad. Que me envíen el cómic.
Sí, tengo que decir... Bueno, a ver, no sé. Yo lo he comprado, tengo que decirlo. Pero creo que la relación calidad-precio es imbatible. Son 300 paginacas. Os lo vais a llevar de vacaciones. Vais a flipar con él. Para mí, una de las lecturas del año. Yo creo que vale la pena. El paciente.
¿El paciente de?
Timothée Le Boucher.
Le Boucher.
Le Boucher.
Le Boucher.
Timothée...
Le Boucher.
Le Boucher. Vale. Timothée Le Boucher. Se va degradando, la pronunciación.
Se va degradando, sí. Timothée Le Boucher.
Timothée Le Boucher. Al final es irreconocible. Bien.
¿Algo más tenemos?
Ah, sí, quería recomendar un sitio para comer.
Es verdad, es verdad. El de los...
¡Restaurantes!
El de los gallos. ¡Comer!
Sí. Batalla de gallos. No.
¡Ey, tío! ¡Brock!
Un día tenemos que hablar de las batallas de gallos.
¡Buh!
No, porque, a ver, la vergüenza ajena... Yo una vez dije, hostia, es que esta gente será la hostia, las rimas son increíbles. Voy a poner una. Y da vergüenza ajena. Pero bueno, cambiemos. No, esto no.
Oye, es muchos comentarios de gente, ¿sí?, sobre el tema cockrings.
¿Les ha gustado el cockring? Hay gente que lo utiliza.
Mogollón de cockringers ahora.
Hay mucho cockringer con Mader.
Más atención, menos en el de Twin Peaks, más cockringing. Cockringing se llama, no sé si...
¿Hacemos un cock ringing? Un cock ringing sería tíos en un sitio.
¿El furnet?
Con el cock ring.
El furnet.
Exacto.
Con el café con leche.
Y mirándose a los ojos los unos a los otros, mientras el cock ring va funcionando. Miradas a los ojos muy, muy profundas. Eso es un cock ringing para la gente
cuando,
que no lo sepa.
Cuando miras al abismo, el abismo te guiña el ojo.
Exacto. Y el cock ring al máximo de potencia. Bien, hablando. No, calla. Un sitio que se llama The Yard.
The yard.
The yard. The yard.
Somos very Anglo-Saxon, man.
The yard.
Motherfuckers.
The yard. The yard.
The yard.
Conocido como The Yard. Y se comen gallitos. ¿De acuerdo?
Y-A-R-D. Sí. ¿Correcto? The yard. Y-A-R-D. No,
sí, Y-A-R-D.
Estamos aquí pensando que los Colmaders...
No, claro, Colmaders.
Alguno habrá que no tiene ni puta idea de nada, como Dieguito Basadre.
Perdonad, Colmaders, perdonad. The Yard, con Y, sí. En el Eixample, es un sitio, el Eixample de derecho, ¿vale? Es un sitio que vale la pena, porque está muy bien de precio. Y si os gusta el pollo a last, os gusta el pollo de calidad, aquí hacen un ave que se llama gallito, que es un pollo muy pequeño. Que ellos...
¿Un pollo? No sé qué estabas pensando, bro. Esto de... Un día tenemos que analizar estos tics tuyos del cockring, el pollón. A ver si no, es coño, que, haya, a ver pollito, si es que pollito. Hay algo más detrás.
Entonces, el gallito, como su nombre indica, el diminutivo, es un pollito. Muy jugoso, muy bueno. Te lo hacen ahí.
El picantón, sería un poco como un picantón.
Sí, un picantón. Lo hacen de muchas formas. Te lo hacen in situ en unas brasas que tienen ahí preparadas para hacerlo. Yo creo que son de los que mejor hacen este tipo de cosas. Es muy barato. Tenéis el pollo en diferentes, con diferentes salsas para diferentes apetencias y diferentes momentos del día. Y luego son italianos. Entonces esta gente hace un tiramisú acojonante. Os lo digo, quizás seguramente de los mejores de Barcelona. O sea que si queréis comer un buen pollo a l'ast, con buenos
pollo,
condimentos.
Hay complementos, patatitas,
complementos,
¿qué hay?
Tienen bocadillos, hay entrantes, tenéis de todo, todo con muy bien cocinado, con una brasa que además la brasa está a la vista, podéis ver cómo se van haciendo vuestros pollos mientras esperáis. Insisto, y relación calidad-precio muy bien, ¿no? Ahora que hostia, está sí, todo carísimo, etcétera, sí. Recomendar a la gente lugares en los que pueda comer como Dios. Y bien de precio. Pues The Yard vale mucho la pena. Y pedite el tiramisú.
¿Dónde está el sitio? Vamos a darle la dirección, por favor.
Pues mira, Oscar, te lo voy a decir ahora mismo.
Atención, polloiners, cockringers y colmeiders, porque viene la dirección de The Yard.
¿Sí?
Donde podéis comer el pollín, el pollín de Oscar Brock.
Que ya no, veis no, que yo, tiene, no, yo no estaré.
Que ya veis que...
Es decir, yo no voy a estar. Bueno, esto está en la calle Brook, número... 46. Y veréis que es como el muro ese de Harry Potter, que se atraviesa, ¿no? O sea, hay un muro, entonces tenéis que atravesar el muro, ¿de acuerdo? No, no, hay una puerta, evidentemente. ¿Cómo va a haber un muro? ¿Por qué me tomáis? No, no hay nada de Harry Potter, ni Mary Poppins. Mary Poppins, quizás el paraguas de Tony.
Sí.
Más allá de eso, no hay
tenéis
nada.
Que tener en cuenta que ahora voy a saltar. Estamos en un tercero, voy a saltar por el balcón con el paraguas y llegaré a mi casa como Mary Poppins.
Yo voy a leer
ante el asombro de mis vecinos, que siempre han querido verme hacer eso.
Yo leeré la Biblia en voz alta hoy, esta noche.
¿Tienes? ¿Sí? De verdad, cada día me das más miedo, Brock.
Al revés.
Sí, o sea, voy a girar el libro... ¿De acuerdo? Y voy a leer lo que leyendo como un ser humano normal, lo que lea al revés de la Biblia. En voz muy alta, muy molesta, ¿eh? Gritando.
Toda la noche, ¿no? Sí. Tus vecinos
sí,
llaman
no,
a la puerta.
Y creo que incluso grabaré una nota de voz mientras lo haga para que la semana que viene nuestros colmeiders puedan
pues
oírme leer la Biblia
la
al revés,
la semana que
tío.
Viene tendremos claro. Nota de voz de Oscar Brock leyendo la Biblia al revés.
Y gritando.
La web, recordad, colmadoclub.com, ahí está nuestro Twitter, nuestro Instagram, nuestro podcast, está todo ahí, amigos. Recordad que 22 suscribíos... Bueno,
¡suscribíos, hostia!
Momento, que se me aprietes. 22 de julio, en un hotelazo de Barcelona, vamos a hacer un directo con Berto Romero, ya lo podemos decir.
¡Ostras!
Wow. 22 de julio, Berto Romero, directo. Para poder acceder tenéis que suscribiros a la newsletter.
¿Pero Berto Romero o un muñeco de cartón con su foto?
No, Berto Romero,
él,
que parezca mentira después de la experiencia que tuvimos con él, ¿recuerdas?
¡Venga, hasta luego!
Oscar Brock se ha ido, amigos. Pues nada, recordad, Berto Romero, 22 de julio, pronto anunciaremos el sitio. Para poder venir, solo habrá 100 personas, es lo máximo que podemos acoger en nuestras manos. Tenéis que suscribiros a la newsletter de colmadoclub.com. Colmeiders, cockringers, polloiners, nos vemos la semana que viene.